Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Hoy hay que estar pendientes del Mediterráneo. Se esperan tormentas intensas en Cataluña y en la Comunidad Valenciana, también en Baleares. En las últimas horas, para que te hagas una idea, se ha registrado récord de precipitaciones en Menorca, desde que hay registros. Se han recogido más de 150 litros por metro cuadrado, lo que en numerosos puntos de la isla ha provocado inundaciones en casas y también en cultivos. Enseguida te cuento los entresijos de la ruptura definitiva del bloque separatista en Cataluña. Pero antes un asunto que va a terminar afectando a todos, aunque nos lo vendan con el argumento de siempre, que se trata de una medida que va dirigida a los que más ganan. Y no es del todo así, porque estamos hablando de un nuevo hachazo que va a condicionar las contrataciones de muchas medianas y pequeñas empresas. Son las que más van a sufrir la subida récord de las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de las bases máximas, ese incremento va a llegar al 8,6%. Esto va a tener una repercusión inmediata y lo primero que hay que decir es que el gobierno lo ha intentado ocultar a todos. De hecho, en las reuniones que ha mantenido esta misma semana con la patronal y con los sindicatos, no se lo comunicó. Lo ocultan porque preferían que no trascendiera. Y lo ha hecho, ha trascendido. Y eso ha encendido a los empresarios. ¿Por qué? Por una cuestión evidente. Si tú me subes el coste de las cotizaciones, que no deja de ser un auténtico impuesto al empleo, me vuelves a poner más trabas a nuevas contrataciones. Por eso no solo va a afectar a los que más ganen, aunque sobre el papel lo vayan a notar los que tengan rendimientos de 50.000 euros al año, rendimientos por el trabajo. En un salario bruto de 54.000 euros al año, antes se pagaba 14.000 euros, que se lo repartían entre la empresa y el trabajador. Ahora pagarán en ese mismo año 1.200 euros más, hasta llegar a los 15.200 euros. ¿Qué dice el gobierno? Que esta subida es para hacer frente al alza de las pensiones en función al IPC. Siguen al pie de la letra el argumentario de Moncloa, la vicepresidenta Calviño y Yolanda Díaz.
Lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar el equilibrio de todo el sistema.
Es muy curioso que pida diálogo social cuando lleva desde el 5 de mayo sin sentarse a negociar la imprescindible revalorización de los salarios en nuestro país. Yo le pido otra vez que se sienta a negociar.
Peticiones a la patronal. ¿Qué es lo que no dice el gobierno? Que es una medida recaudatoria más para hacer frente al aumento de gasto público en plena escalada de precios. ¿Qué no dice tampoco? Que llevamos 3 meses seguidos con muy malos datos del paro y que con esta medida complicarán aún más la creación de empleo, porque ahora suben las cotizaciones máximas. Ya digo, un 8,6%. En 5 años el total de la subida es del 20% y las mínimas lo han hecho en torno al 40%. Y hay un dato más. La subida de la base máxima de cotización va a afectar a entre 1,5 millones y 2 millones de trabajadores que, como te puedes imaginar, para el gobierno son todos ricos. Estamos hablando de que un sueldo bruto de 50.000 euros al año, al mes, netos, son 2.900. Todos los que ganan eso, y a partir de ahí, para el gobierno de Sánchez, son ricos. La subida va en relación con el aumento lineal que van a experimentar las pensiones. Y aquí se vuelve a mirar al cortoplacismo de Sánchez, cuya obsesión son las municipales y autonómicas de mayo y las generales de finales de 2023. Por eso nos ha planteado una actualización progresiva de las pensiones. Es decir, que suban más las que menos ganan. Y aquí, ahora mismo, hay otro dato que perfectamente refleja la situación. Solo el 25% de las más elevadas, de los que más ganan con sus pensiones, se van a tragar el 50% de lo que cuesta la subida conjunta de las pensiones en función del IPC. Con esto de las cotizaciones y en plena negociación para el pacto de rentas, negociación que se prolonga, que no llega a consumarse, la noticia es que los sindicatos han salido a la calle. no les hemos visto este tiempo atrás, a pesar de la enorme pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y aunque es noticia que se echen a la calle, no lo es tanto. Porque no salen a protestar con el gobierno, faltaría más. No salen a protestar contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su objetivo es la patronal. Y lo va a ser, a partir de ahora, mucho más. En este asunto de la subida de las cotizaciones, a los sindicatos les importa muy poco que se complique la contratación de determinados trabajadores. El mensaje es, paga y no te quejes. Pepe Álvarez, de UGT.
Si las pensiones suben, las bases de cotización tienen que subir para poder pagar las pensiones. Y en ese sentido, creo que además la ley de presupuestos permite un debate en el que la COE tendrá opción de hacer propuestas.
De la subida del 4% de los sueldos del gobierno, de los cerca de 1.900 altos cargos y asesores que tiene el Ejecutivo, o del incremento también del salario de los diputados, de eso los sindicatos no dicen nada, callan. Y mientras las principales preocupaciones de los españoles son la economía, las dificultades para llegar a fin de mes o a medio mes, que algunos no lo consiguen, los hay que siguen jugando a lo suyo. Lo hemos visto tantas veces que tampoco nos sorprende. Una vez más, el gobierno catalán vuelve a enfrentarse a la ruptura después de que las bases de Junts, el partido de Puigdemont, hayan decidido que lo más coherente es abandonar el Ejecutivo de coalición con Esquerra Republicana. Todo parte del cese del que fuera vicepresidente de Junts. Bueno, no parte de ahí, pero sí fue la decisión que ha precipitado todo. Per Aragonés pegó un golpe sobre la mesa y destituyó al que entonces era su vicepresidente, Jordi Puigneró. Era una forma de demostrar su autoridad después de que Junts amenazara al presidente con someterle a una cuestión de confianza si no cumplía con el acuerdo de investidura. Las relaciones han estado muy tensas casi desde el principio de la legislatura, con acusaciones de falta de lealtad y con una obsesión permanente entre los dos partidos para acaparar el espacio independentista. Desde su retiro dorado en Waterloo, el fugado Puigdemont apostaba por la ruptura. Pero los que pisan moqueta, todos los altos cargos, asesores, asesorcillos de lo que queda de Convergencia, le dijeron que esperara, a ver si amainaba el temporal. La decisión pasó por preguntar a las bases y han dicho que se tienen que salir del gobierno. Más del 55% de los militantes de Junts quieren que su partido pase a la oposición. ¿Y ahora qué? Bueno, pues una vez se consume la salida, todo pasa por la remodelación del gobierno. Y también por buscar los apoyos suficientes, porque Pere Aragonés dice que sigue en el gobierno.
A la ciudadanía no se le sirve abandonando responsabilidades, y yo no lo haré. No abandonaremos a la ciudadanía en momentos complicados como el actual. Por eso hay que seguir gobernando. Continuaremos gobernando buscando construir alianzas para hacer avanzar el país.
En Cataluña las elecciones autonómicas se celebraron en febrero de 2021, así que en este Parlamento autonómico no se encuentra ni en la mitad de la legislatura. Y estamos ante una Cámara de lo más fragmentada después de que el PSC, sí, ganara en votos los comicios del año pasado, aunque empatara a escaños con Esquerra Republicana, en concreto a 33 diputados. ¿Qué horizonte se vislumbra? Es evidente que Aragonés no da un paso tan drástico que le coloca al borde de la ruptura sin tener un plan B, y ese plan B pasa por buscar apoyos puntuales con el PSC de Salvador Illa. La relación entre socialistas y republicanos no es nueva. Es una de las muletas que sostiene a Pedro Sánchez en Moncloa, socio prioritario en Madrid. Y en ese posible cambio de cromos puede entrar ahora también Barcelona. ¿Acudirán Illa y Sánchez, Sánchez e Illa, al rescate de Esquerra? No caben muchas dudas. Desde el PP, Núñez Feijóo no tiene ninguna.
Que si le queda un mínimo sentido de Estado, no pacte con Esquerra Republicana de Cataluña para gobernar Cataluña con el partido que ha dicho que España le importa un comino.
No se espera que el PSC entre en el gobierno con Esquerra, un gobierno de coalición, pero la posibilidad, la opción con más enteros es que les apoye puntualmente. Tienen 33 los dos, sumarían 66, el Parlamento tiene 135, tendrían que contar también para asegurarse una mayoría parlamentaria con los 8 escaños de En Comú Podemos. Por lo demás, se mira a Rusia con la permanente amenaza nuclear sobre la mesa. En esta guerra la inteligencia de Estados Unidos ha ido un paso por delante. Advirtieron de que la invasión se iba a producir y se produjo. Y ahora el propio presidente Joe Biden ha dicho que no se cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares. Hay que cambiar, por tanto, de estrategia. Dicen que anticiparse no traería nada bueno, así que toca esperar. Lo evidente es que el Kremlin ha errado en su estrategia. Cada día que pasa, las tropas ucranianas recuperan nuevos territorios y cada día que pasa, Putin está también más solo. Ayer cumplió 70 años y, lejos de aquellas celebraciones pomposas, de mejores momentos para él, las felicitaciones desde el exterior, al menos las públicas, se cuentan con los dedos de una mano. Esto es lo de menos. Según Kiev, Ucrania ha recuperado más de 500 kilómetros cuadrados de territorio en la última semana y sus tropas siguen avanzando hacia el este. En esos territorios que recuperan se siguen localizando auténticas fosas de horror. 180 muertos en la última en la ciudad de Limán, con familias enteras e incluso con bebés. Y en el capítulo de los gestos nos quedamos con los premios Nobel de la Paz, que reconocen a un opositor bielorruso, a Alex Biliaksi, y a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centro para las Libertades Civiles por su crítica al poder y la denuncia de crímenes contra la humanidad. Lo último en Rusia, esto es noticia de última hora, estamos viendo ahora mismo en directo las imágenes, suponen un golpe directo a la conexión entre Rusia y la península de Crimea, anexionada de forma ilegal a la Federación Rusa en 2014. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que el puente que une Rusia y Crimea está en llamas. Este es el sonido que nos llega ahora mismo en directo con las imágenes de ese puente. En la batalla de la información y de la desinformación hay dos versiones muy distintas. Rusia no quiere reconocer que es un nuevo paso del ejército de Kiev y habla de que ha ardido un tanque de combustible. La versión más extendida es que se trata de un ataque ucraniano. En todo caso, habrá que ver cómo queda ese puente que une Rusia y Crimea y en el que Putin invirtió para construirlo cerca de 3.000 millones de dólares. Están pasando más noticias en este sábado 8 de octubre y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Midcat.
Sánchez se verá en París con Macron y Antonio Costa para abordar el proyecto del gasoducto pese al rechazo del presidente francés. Además, los líderes de la Unión Europea han acordado topar el precio del gas, algo que el Consejo deberá aprobar el día 20.
Pablo Iglesias.
Se ha quedado sin plaza en la Universidad Complutense para ser profesor de información en radio y televisión. Se presentaban 7 candidatos y el ex vicepresidente ha sido quinto con una nota de 4/10. La plaza será para Sandra Daviú.
Terminará siendo profesor, terminará entrando, pero de momento los méritos se han impuesto a los amigos y al tráfico de influencias. Residencias.
La Fiscalía General pide investigar cómo se actuó en los centros durante la pandemia para hacer frente a los contagios por coronavirus. También quiere que se escuche a los familiares de las víctimas e información actualizada sobre el número de investigaciones abiertas.
Se mira directamente a Madrid, que nadie tenga duda. Lo hace la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Mascarillas.
Sanidad descarta retirarlas en el transporte público por ahora ante el aumento de casos por coronavirus. La incidencia ha aumentado 13 puntos desde el martes, aunque no está afectando a la ocupación en los hospitales. Sigue siendo la más baja de toda la pandemia.
Y tiroteo.
En un estadio de fútbol americano en Ohio esta madrugada. Miles de espectadores veían el partido de una escuela secundaria cuando han comenzado los disparos en los alrededores. Se desconocen más detalles y el estado de las personas que han sido trasladadas al hospital.
Ha comenzado la octava jornada de Liga con ausencias importantes. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este inusual año futbolístico con el Mundial incrustado en la mitad está provocando que los entrenadores traten de dosificar a los jugadores por muy importantes que sean. Se trata de correr el menor riesgo posible y eso va a provocar que muchas jornadas habrá ausencias destacadas. Los técnicos se encuentran con un Mundial y con la incógnita de saber cómo estarán los equipos después de Navidades y cómo llegarán a la recta final del campeonato. Todo apunta a que asfixiados, pero este fútbol moderno en el que la rentabilidad económica prima por encima de todo lo demás tiene estas cosas. Los aficionados del Madrid no verán hoy en Getafe, por ejemplo, ni a Benzema ni a Courtois, los dos baluartes que protagonizaron una campaña histórica. Después del empate ante Osasuna, los blancos quieren esta noche ganar a toda costa para llegar al clásico del próximo fin de semana al frente de la clasificación. Lo mismo buscará mañana el Barça a las 9 ante el Celta. Dada la igualdad entre ambos y la diferencia con el resto, los pequeños detalles pueden decantar la balanza liguera hacia un lado o hacia otro. Y hoy máxima atención en Sevilla. Debuta Sampaoli tras el sainete de la despedida de Lopetegui. Enfrente uno de los peores rivales ahora mismo, el Athletic de Marcelino, que ha comenzado la temporada a gran nivel. Así que frentes de interés no nos van a faltar durante todo el fin de semana para poder seguir disfrutando del tiempo de juego.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque
la radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
16, 17, 26, 30, 35... Soles el 3 y el 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Cuida tu ropa ahorrando tiempo y agua con la función vapor de las lavadoras AEG.
Y hasta el 12 de octubre, ahorra también en el Corte Inglés con hasta un 25% en lavadoras y secadoras AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios, como el envío, retirada de la antigua barato y hasta un seguro gratis.
AEG, electrodomésticos que desafían tus expectativas. En tienda web y app del Corte Inglés.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te he contado ya la ruptura del independentismo en Cataluña, te he contado la salida de Junts del gobierno de la Generalitat, que llega en un momento en el que se está recordando lo que pasó en Cataluña hace 5 años, en esa primera quincena del mes de octubre. Han cambiado muchas cosas para el separatismo, entonces estaban unidos, ahora no. También han cambiado mucho las cosas para el constitucionalismo. Y en este 8 de octubre se recuerda esa marcha multitudinaria histórica que sacó a las calles de Barcelona a miles de personas que defendían la unidad de España. La convocó Sociedad Civil Catalana y para la historia forman parte ya los discursos de Mario Vargas Llosa y de Josep Borrell. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Estos son solo algunos de los sonidos que dejó aquella manifestación que con el lema Basta, recuperemos el sentido común quería dar voz a aquellos ciudadanos que rechazaban el desafío independentista, ciudadanos que criticaban la actuación del gobierno catalán y que reivindicaban el hecho de sentirse catalanes y españoles.
Porque tengo miedo a estos 4 sinvergüenzas que hay aquí gobernando que no tienen ni sol ni sombra.
Estamos defendiendo la unidad de España, como puedes ver, Riquet. Somos catalanes y nos sentimos tan catalanes como españoles.
Una marcha que también se convirtió en un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que habían sido acosados en diferentes puntos de Cataluña.
¡Esta es nuestra policía! ¡Esta es nuestra policía!
Gritos que se escuchaban cuando los manifestantes pasaban ante la comisaría de la Policía Nacional en Vía Layetana. Una manifestación sin precedentes, como así lo califican sus organizadores, y que acabó en la estación de Francia, donde se instaló un escenario en el que se reunieron representantes de la sociedad civil y políticos. Antes de los parlamentos, se pudo escuchar esto. Uno de los que intervino al final de la manifestación fue el premio Nobel Mario Vargas Llosa, que lanzaba este mensaje.
España es también una tierra de libertad, una tierra de legalidad. Eso el independentismo no lo va a destruir.
La manifestación reunió a 1 millón de personas.
A las 8 y 20 vamos con una última hora que confirma que la violencia aumenta en las calles esta madrugada. Un hombre de 34 años ha muerto tras ser apuñalado en Madrid. ¿Qué más datos tenemos? Andrea Espuña, buenos días.
Buenos días. Ha ocurrido en el barrio de Usera, en la zona periférica sur de Madrid. Agentes de la Policía Nacional han encontrado al hombre tirado en la calle Pilarica, en parada cardiorrespiratoria y con una herida de arma blanca en el tórax. Pero como explica Emilio Benito, supervisor del SAMUR, cuando llegaron los servicios de emergencia, poco pudieron hacer por su vida.
Se trata de un varón joven que estaba tirado en la acera, sobre el que estaba la Policía Nacional realizando maniobras de reanimación. Nosotros continuamos con esas maniobras, realizando las técnicas avanzadas habituales. A pesar de las maniobras agresivas, como digo, tras media hora no obtenemos ningún resultado, con lo cual certificamos el cadáver.
Se desconoce por el momento la identidad de la víctima, así como la del autor o autores. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del suceso.
Hacemos un último repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Bueno, me ponen especial énfasis, especial detalle en la ruptura del gobierno catalán. La prensa se hace eco de los hechos, pero también, Guillermo, de lo que puede pasar a partir de ahora.
Pues sí, Antonio, y en esa línea la mayoría de los periódicos señalan al Partido Socialista como el que está llamado a sostener a Esquerra en el futuro. El independentismo se rompe, Esquerra se queda en minoría y Sánchez le tiende la mano, dice ABC. Más explícito es El Mundo. Sánchez acude al rescate de Esquerra tras la ruptura con Junts. En El País miran al pasado y certifican que lo ocurrido ayer pone fin a 8 años de unidad secesionista en Cataluña. Creen además que Aragonés está ahora en manos del PSC. En La Razón, mientras tanto, creen que la ruptura aboca a Cataluña a la inestabilidad.
Esto es lo que dicen en las portadas. Si nos bajamos a la letra pequeña, nos encontramos también con interpretaciones de lo más diversas.
Sí, me ha llamado la atención cómo acaba el artículo de nuestra compañera Cristina López de Slichting en La Razón. El partido de Puigdemont se ha quedado con la representación de los más cafeteros, los imposibles de tratar. Lejos de su electorado histórico y cada vez más lejos, dice Cristina, del Mediterráneo al que Puigdemont sueña inútil en regresar. Sobre la crisis política entre Esquerra y Junts, el editorial de ABC recuerda que se trata de una división social con sesgo ideológico entre la derecha y la izquierda nacionalista. En su editorial, La Razón certifica que la dupla Esquerra-Junts ha fracasado en el deber principal de toda administración, que es mejorar la vida de la gente. Y muy interesante la tribuna que publica en El Mundo Elda Mata, presidenta de Sociedad Civil Catalana. Se titula 8 de octubre, el día que noqueó al régimen nacionalista. Alude al providencial discurso del rey del 3 de octubre, imprescindible para la masiva movilización de hace hoy 5 años, con 1 millón de personas con banderas de España por las calles de Barcelona. Una jornada que, según la autora, demostró que es posible una sociedad libre de totalitarismos si los ciudadanos leales a la Constitución avanzamos unidos y, ojo, los partidos políticos se comprometen a no pactar con quienes quieren romper España desde las propias instituciones.
¿Cuánto han cambiado las cosas para el separatismo desde aquel 2017, pero también han cambiado mucho para el constitucionalismo, que dieron una muestra de unidad en aquella manifestación histórica del 8 de octubre de 2017, pero que ahora sería muy difícil de repetir. El otro gran asunto del que se hacen eco los periódicos de este sábado es la subida de las cotizaciones, que afectará, dice hoy El Mundo, a 1.700.000 trabajadores y que, según ABC, subirá 2.000 euros al año las cuotas sociales.
Una decisión sorpresa que la patronal califica de impresentable. En su editorial ABC denuncia que el gobierno eleva el impuesto a los empleos y recuerda que España tiene una de las cotizaciones más altas de Europa y de las más desequilibradas en cuanto a las aportaciones de la empresa y del trabajador. En el editorial de La Razón se habla de ensañamientos con los empresarios y se recuerda que en este infierno fiscal tampoco los trabajadores salen ilesos. El trile de las cotizaciones de Escrivá concluye penalizará las nóminas.
Para el gobierno son ricos aquellos que ganan más de 50.000 euros al año. Bueno, en el caso de las cotizaciones, si atendemos a la rebaja fiscal que no va a afectar a aquellos que ganen más de 24.000. Bueno, hay más cuestiones, sí, por supuesto, en las portadas de este sábado, Guillermo.
Pues sí, vamos con más cosas y con muchas opiniones, Antonio, respecto a la polémica por los insultos bochornosos de esos estudiantes de un colegio mayor de Madrid. En un encendido editorial titulado Ritos Machistas, El País alerta de cómo nuestras sociedades comienzan a convertirse en un crisol para la extrema derecha. Rebajando el suflé, escribe Ignacio Camacho en ABC que conviene escapar de la trampa viral y llama a los periodistas a hacer autocrítica. Alguien tiene que reaprender a distinguir la anécdota de la categoría, escribe. Dos opiniones más sobre este asunto en ABC. José Peláez dice que ayer terminó una época y la izquierda tontita tocó fondo del todo, que ya es decir, añade, toda la paletada en bloque salió a salvar a unas chicas que no quieren ser salvadas. Y más profundo es el análisis de Juan Manuel de Prada, que invita a los jóvenes del Colegio Mayor a exigir que su hipócrita director dimita por no haber sabido transmitir la tradición propia de su carisma, dejando que los jóvenes que les han sido encomendados se conviertan en unos niños pijos esclavizados por las ideologías.
Gracias, Guillermo. Así ponemos punto y seguido aquí en la cadena COPE. Ya sabes que a las 8:30 toca la chifla César Lumbreras, convoca a todas las gentes del campo agropopular, a las gentes del campo y a los que quieren saber más del campo. Que tengáis un feliz sábado.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90€ al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Plantar un árbol? Épico. ¿Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquilar Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
El Señor de los anillos de poder. No te pierdas el final de temporada este viernes, solo en Prime Video.
El mal no descansa, espera. El momento que temíamos está aquí.
Todo nos ha conducido hasta aquí.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas los anillos de poder. Este viernes, final de temporada, solo en Prime Video.